Este es un podcast Acorde.
Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad
y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy, en ART, ¿tumbar monumentos derriba el racismo?
Actualmente vivo en la Ciudad de México. El monumento que me gustaría tumbar y volver trizas es el monumento a Colón, que se encuentra en la Avenida Reforma, aquí en la Ciudad de México. La Avenida Reforma es una de las avenidas más importantes y más transcurridas de la ciudad. Y creo que ninguna ciudad debería tener ningún monumento a los colonizadores, porque ellos fueron los que iniciaron justamente este sistema de desigualdad económica, de desigualdad en términos étnicos, culturales, raciales, incluso en términos de género.
Soy de Valledupar y me gustaría que quitaran el monumento a Diomedes Díaz, una persona que no tiene nada que se le deba conmemorar, ya que su fama artística no debe borrar su pasado relacionado con el asesinato de Doris Adriana Niño, delito del cual estuvo prófugo de la justicia y del cual al final quedó impune. Diomedes Díaz no representa para nada a la persona ejemplar, pues por un lado su vida simboliza los excesos con el alcohol y con las drogas, mientras que su música no hace sino desplegar con ego su profunda misoginia.
Haciendo presencia desde Ciudad de México, a mí me gustaría que se derribara el monumento a la madre, porque me parece que existe también una idealización de la maternidad aquí en México, y esto viene dado desde la estructura patriarcal en la que hemos sido educadas, educados, educades, y es necesario replantearnos esta idea de la maternidad, quiénes sí, quiénes no, qué cuerpos, qué corporalidades tienen derecho o están obligadas, obligados a ser madres, y cómo se debe actuar frente a la maternidad.
Soy de la Ciudad de México y el monumento que a mí me gustaría derribar es el monumento a Colón, porque me parece que es un monumento que expresa y representa la explotación y apropiación de tierras que no le pertenecen, y es el punto de comienzo de todo lo que estamos viviendo.
Soy de la ciudad de Santiago de Cali y creo que el monumento que derrumbaría sería el monumento a Cristo Rey o a las Tres Cruces, en el Cerro de las Tres Cruces, porque siento que se han vuelto símbolo de una ciudad que es extremadamente diversa y que tiene otra serie de íconos que podrían reemplazar la identidad de la ciudad de Cali, como la salsa, la comida, toda esa exploración cultural, tanto de la ciudad como de la influencia del Pacífico, y no solo la religión, pero lamentablemente se volvieron íconos de la ciudad y pareciera que es lo único que la representa.
Soy de Bogotá y me gustaría que retiraran la placa conmemorativa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra ubicada en el Congreso de la República, porque según el artículo primero del decreto 1678 de 1958, está prohibido colocar en las oficinas públicas retratos, grabados o leyendas que directa o indirectamente puedan interpretarse como un homenaje de los empleados del Estado a funcionarios públicos. Esta placa fue adosada a título personal por el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, sin haberle consultado a ninguno de sus pares en el Congreso, y pasando por encima de la normativa además. En la inscripción de la placa se lee que el Senado de la República concede este reconocimiento, lo cual es absolutamente falso. Adicionalmente, esta placa exalta la figura de Álvaro Uribe como colombiano ejemplar, y yo personalmente discrepo totalmente de este calificativo. Hay muchísimas investigaciones, cabos sueltos y personas de dudosa reputación que rondan la trayectoria y carrera política del expresidente, sin mencionar que algunos de sus familiares tienen nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes. Y por esas razones y muchas más, considero que la placa debe ser retirada. Por encima de la figura del expresidente, hay cientos de colombianos ejemplares con comportamientos y trayectorias intachables que merecen una placa, pero definitivamente él no.
Soy de Bucaramanga, Santander. Me gustaría que quitaran el monumento del Santísimo porque es un monumento hecho con recursos públicos y que representa un sector de creencias religiosas, no representa a todo el mundo y además atenta contra la idea de un Estado laico. A pesar de todo eso, me parece horroroso.
Me encantaría que quitaran el monumento a Cristóbal Colón y a la reina Isabel de España que está llegando a la entrada de Bogotá. Me parece que es una oda a los que financiaron y llevaron al genocidio de nuestros pueblos originarios en América Latina. Esto no fue un descubrimiento, ni siquiera una conquista, fue un genocidio y no quiero que se haga una oda a ese tipo de personajes, me avergüenzo.
Hola, hola, Ani.
Hola, Mari.
¿Cómo te sientes hoy?
Uf, la verdad es que siento que es un tema demasiado difícil el que traemos para el episodio de hoy. Es una situación que me parece que hay que problematizar. No siento que haya como fácilmente una forma de decidir una posición, sino que...
A mí me pasa muchas veces cuando estamos grabando y es que con ciertos temas yo empiezo a escuchar música en mi cabeza, como una música que quisiera que fuera el soundtrack de esa conversación, y en este momento oigo como el tun 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 Rage Against the Machines. Entonces, nada, también estoy de acuerdo con que es bastante problemático. Sin embargo, quiero recordarte a ti y recordarle a todas las personas que nos escuchan que nosotras hablamos sin censuras ni pomposidades. En la discusión que hemos tenido tú y yo para preparar este episodio, que creo que ha sido uno de los episodios que más nos ha requerido discusión entre nosotras dos para la preparación, porque realmente es un tema complejo, sobre todo tú siendo restauradora y conservadora, y que siempre hablábamos de, ay, no, hay que conservar el patrimonio, bla, 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 y acá estamos como, no, hay que quemarlo todo, vamos a tirar todo abajo. Entonces, nada, hay que recordar que sin censuras. Y otra cosa, siempre muchas gracias a todas las personas que nos enviaron sus audios contándonos sus versiones de la historia y cómo piensan que los monumentos deberían caer, no caer, por qué deberían seguir ahí o por qué no deberían seguir ahí. Entonces, gracias siempre a todas las personas que nos mandan sus audios para ser parte de ART.
Creo que estos mismos audios son los que generan un poco la discusión y yo siento como un sentimiento de una postura, repito la palabra, conservadora, pero en otra definición de esta palabra, y es como, la gente es como, no, pero no tumbemos, es violento los monumentos, ¿no? Es como, aún seguimos muy en la mente, tenemos muy interiorizado este concepto de los monumentos, e incluyo también acá los museos, como esto intocable, este patrimonio de nuestros héroes, de los independentistas de la patria, y todo esto como que no lo podemos tocar y que está ahí estático, y siento que eso está muy lejos de la realidad.
Sigo escuchando de fondo chun 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 chun. Ani, antes de empezar, hay que aclarar que este tema de que estamos tratando hoy, que son los monumentos, los bustos, las esculturas, las placas que deberían caer, están cayendo o deberían conservarse, no es algo nuevo. Obviamente es súper importante que recalquemos que a partir del asesinato por parte de la policía estadounidense a el afroamericano George Floyd, inició un movimiento muy fuerte que es el movimiento de Black Lives Matter, o sea, las vidas negras cuentan. Y este movimiento inició de nuevo o digamos que le hizo clic a algo que ya venía sucediendo hace muchísimos años en la historia. Entonces esto no es nuevo, porque muchas personas también cuando les hablaba sobre la preparación de este episodio me decían como no, es que lo que está sucediendo ahora es terrible. Y no, es importante decir que eso no es algo nuevo, que es algo que viene pasando hace mucho tiempo, y para eso yo quiero que hablemos un poquito de la creación de las civilizaciones, de Grecia, de Roma, y de cómo fue que hizo este personaje que yo detesto y aborrezco tanto, que es Constantino, para apoderarse de medio mundo.
Antes de entrar a nuestra discusión histórica, siento que nos va saliendo un monóculo cuando vamos a entrar en estas discusiones de historia y de historia del arte en particular. Claramente no es loco. Primero es que el racismo es un sistema y es de lo que vamos a hablar hoy. No es solo de monumentos, sino es de los monumentos dentro de un discurso, de un sistema que ha existido por muchísimos años y que de muchas maneras estructura nuestra sociedad hoy en día, y que no es loco tampoco pensar cómo esta coyuntura... Estamos grabando este episodio durante la pandemia del 2020, entonces también cómo esta coyuntura de la emergencia sanitaria acentúa estas diferencias sociales que ya existían, pero que de cierta manera no habíamos querido voltear a mirar muchas veces, ¿no?
Sí, realmente es importante aclarar lo que dices del sistema, el sistema... de discriminación, no solamente racial, sino cualquier tipo de sistema de discriminación, ha sido un sistema que ha estado en la historia desde siempre, pero que digamos en las Américas se ha fortalecido mucho con el colonialismo, en las Américas, en África también, y en los países asiáticos también, por culpa del colonialismo, y hay que hablarlo así, yo lo pienso que es culpa y aborrezco absolutamente todas las imágenes colonialistas, por culpa del colonialismo es que tenemos la idea sistemática de que algunas personas son mejores que otras y por lo tanto podemos discriminar libremente por raza, por género, por sexo, por millones de cosas, ¿no? Es como por religión, por muchísimas cosas que han generado un racismo sistemático, una discriminación sistemática. Retomemos entonces, Ani, la historia de nuestro amigo Constantino, el asesino. Yo quiero contar rápidamente la importancia de la historia de la arquitectura en la historia del arte y la historia de la humanidad, y es porque este personaje no es el único, pero digamos que hay que ponerle un nombre para ponerle culpas a alguien, a diferencia de cómo cree nuestro presidente actual, sí hay que ponerle un nombre a las culpas, y en este caso la expansión del Imperio Romano fue una expansión que se hizo de manera brutal bajo el escudo de el catolicismo, del cristianismo, y esa manera de expandirse alrededor de Europa y del mundo era donde, hay una frase que dice que donde pisaba Constantino construía templo y destruía, o sea, destruía la cultura, destruía los idiomas, destruía todo lo de las personas y construía templos. ¿Qué eran estos templos romanos? Eran templos con esculturas gigantes, con monumentos a los dioses y a sus creencias, y monumentos católicos principalmente, que fue básicamente lo mismo que hizo el catolicismo de los europeos cuando llegaron a América, cuando llegaron a Europa y cuando llegaron a Asia. Destruyeron cultura, destruyeron idiomas, destruyeron todo lo que encontraron por delante y nos impusieron imágenes alusivas a lo que ellos consideraban que era la verdad del mundo, o al menos una verdad que nos hiciera tener miedo para poder ser sumisos, sumisas y entregados a este horrible y asqueroso y desastroso auge de Constantino el asesino, alias el catolicismo. Entonces, Ani, si vemos estos ejemplos históricos, obviamente podríamos hablar también un poco de cómo hablábamos nosotras de la conservación. Tú me decías, no, pero entonces ¿qué? ¿Hay que quemar todas las iglesias? Por mí, sí, pero por algunas personas no. Entonces, ¿cuál sería el punto medio?
Mari, antes de entrar a hablar sobre mi concepto de si debemos quemar las iglesias o no, me gustaría escuchar un poco lo que nos decía Carolina Vanegas. Ella es doctora en historia y magíster en historia del arte latinoamericano.
Las obras de arte en general y las esculturas conmemorativas en particular no son unívocas, es decir, no significan una sola cosa. Por eso, estudiarlas tiene que ver con entender el sentido que pretendieron darle sus comitentes y sus primeros receptores, las discusiones que tuvieron sobre cómo representar a ese personaje y en qué lugar de la ciudad ubicarlo. Es importante entender que son las comunidades las que refuerzan esos sentidos o los cambian por otros, pero en todo caso, su existencia como marcas para pensar, que es el significado literal en su traducción de la palabra monumento en alemán, que es Denkmal, estas marcas para pensar el espacio público son las que dan lugar a esas disputas. Incluso su olvido y descuido pueden ser indicadores de la pérdida de su poder. La escultura conmemorativa es una manifestación que hoy es obsoleta, pero eso no significa que ese tipo de obras no concentre un poder simbólico latente que puede despertar en cualquier momento para reforzar o modificar sus sentidos. Como lo hemos visto no solo en este, sino en muchos lugares y momentos de la historia. Las estatuas hablan más de quienes las crean que de las personas representadas en ellas. Sin embargo, el efecto de sustitución de una estatua, al ser un objeto figurativo y tridimensional, es tan fuerte que las personas olvidan que se trata de una obra de arte. Cuando se derriba una estatua, se derriba un sentido predominante que una comunidad le asigna a una obra en un momento determinado, obturando todos sus potenciales sentidos pasados y futuros. Pero hay muchas formas de destruir o modificar los sentidos de una obra, no solamente haciéndola desaparecer físicamente, que en realidad para mí es la menos productiva y la más efímera, a pesar de ser siempre espectacular. Una de ellas, por ejemplo, es su traslado, dado que una parte fundamental de una escultura es su vínculo con el espacio que ocupa. En este sentido, y pensando en la historia, muchas veces la destrucción de monumentos viene acompañada de la caída de un régimen político o un paradigma de la sociedad. En este sentido, vale la pena pensar si la caída de las estatuas que hoy se asocian con la discriminación racial efectivamente son el producto de un cambio de paradigma. Los actos simbólicos son importantes, pero lo que se ve es que no necesariamente estarían produciendo un cambio en la sociedad ni el racismo como una forma de organización social, que es lo que resulta urgente modificar. Ojalá la caída de las estatuas lo lograra, pero me parece que no es así y que en cambio se están eliminando importantes marcas para pensar que podrían utilizarse para mantener viva la discusión sobre qué estrategia seguir para realmente modificar las estructuras desde los cimientos.
Básicamente, Carolina lo que nos habla es cómo, en efecto, el acto de derrumbar, el acto de quemar, el acto de destruir es muy importante en su momento, siempre y cuando tengamos en cuenta que lo hacemos a propósito y sobre el discurso que le estamos dando a un monumento en ese contexto espacio-temporal. Por eso a mí me parece muy importante lo que está pasando hoy en día, que el mundo está volteando a mirar los monumentos de estos personajes que hemos enaltecido como héroes de la historia universal. Pero en últimas, ¿qué pasa? Se destruye, así como se destruyeron muchos de los artefactos que hoy en día nos permitirían entender mejor culturas ancestrales indígenas, nativas del África, de Asia y de las Américas, pues en esto también estamos destruyendo de cierta manera estos significados que hoy en día les estamos otorgando a estos monumentos. Entonces, insisto, yo creo fielmente en el acto, en el accionar. Me parece que es muy disidente y me parece que es muy importante. Mas no apoyo y no creo que sea lo que más beneficie a esta discusión y a la verdadera problemática, que es pensar qué es lo que estamos venerando, qué es lo que estamos permitiendo que construya nuestra identidad y nuestra memoria. Y como sociedad, como país, como humanidad, y necesitamos es parar ahí un momento, o sea, porque es destruir y simplemente es acabarlo con todo.
Ani, pero es que tú tocaste un punto que a mí me parece muy problemático y yo realmente estoy en desacuerdo, y es que no podemos comparar la destrucción masiva que hizo la colonia Tomémoslo en ejemplo en Colombia o en América Latina, que llegaron los españoles y se robaron nuestro patrimonio y nuestras obras y nuestra cultura y la desaparecieron porque ellos simplemente querían robar y destruir e imponer para tener tierras. No es lo mismo que digamos lo que está sucediendo en este momento en el mundo, donde las personas están tumbando imágenes que perpetúan la alabanza al colonialismo, la alabanza a la discriminación sistemática y la alabanza a esos pues personas que hicieron matanzas y atrocidades y crímenes contra la humanidad. Entonces no creo que sea comparable. Yo quisiera más bien comparar un ejemplo porque, ok, tal vez puedo sonar un poco incendiaria, sí, me emociono y sueno incendiaria, no es que esté pensando que todo deba ser destruido porque sí y ya, sí creo que hay cosas que deben ser retiradas, como por ejemplo tener imágenes de reyes católicos que fueron nuestros invasores y destructores de nuestra cultura en Colombia o en cualquier parte de América
precisamente
Latina.
Precisamente como lo que pasa fuera, en Bogotá, sí. El monumento a Isabel la Católica que está en Exacto. El aeropuerto, o sea, la gente llega a Bogotá, sale del aeropuerto y de los primeros monumentos que se encuentran es Cristóbal Colón e Isabel la Católica.
Exacto, la gente que nos hizo todo el daño y toda todo el daño que nos hizo la colonia. Pero hay unos ejemplos de cómo se ha preservado que me parece muy importante resaltar, y es por ejemplo el Muro de Berlín. ¿Qué pasa con el Muro de Berlín? El Muro de Berlín dividió la Alemania nazi. El Muro de Berlín cae en 1989 como un gran acto simbólico de acabar la guerra, y también, bueno, la guerra acabó y el muro siguió arriba durante muchos años, pero en 1989 cae el muro, como decía, como este gran acto simbólico, y sin embargo Berlín ha logrado hacer una cosa muy interesante con ese muro, que yo ya lo he mencionado en otros episodios porque realmente me parece un objeto de estudio patrimonial supremamente valioso, y es cómo se preservan ciertos fragmentos del muro de manera educativa, donde se le cuenta a la gente: esto sucedió, no lo repitamos, fue un crimen en contra de la humanidad. Entonces tenemos esa idea de tenemos esto acá para mostrar que fue un crimen, pero la gente que nos ha dicho: ay no, yo no quiero que quiten las esculturas porque entonces o los monumentos de los perpetuadores del racismo sistemático, porque es que están borrando la historia. No estamos borrando la historia, estamos cambiando la historia. No se trata de borrarla, se trata de mostrar que no debemos seguirle rindiendo pleitesía a las imágenes que imponen un racismo o una discriminación sistemática en nuestras sociedades, sea la que sea la sociedad.
Claro, pero ahí, o sea, ahí hay varios puntos que me gustaría que desarrolláramos. Y el primero es que precisamente tú no estás hablando de quemar la escultura de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, tú estás hablando de trasladarla, ¿cierto? O sea, no estás hablando de cómo muchas cosas fueron derrumbadas y ya y eliminadas, sino cómo se están resignificando. Y ese me parece, aunque es una solución bastante salomónica, por decirlo de alguna manera, que nos permite pensar, repensar y nos permite cuestionarnos sobre lo que está pasando, también en ciertos casos me parece un arma de doble filo, porque precisamente entramos a pensar de quién es la labor de generar estos nuevos discursos. Le estamos dando a las personas, ¿qué personas tienen las herramientas para poder hacerse estos cuestionamientos sobre una escultura de un personaje colonialista en espacio público? Entonces ahí yo siento que no está tan definido de quién es la labor y cómo estamos así garantizando que estos cuestionamientos lleguen a la gente que realmente necesita pensar sobre esto. Entonces también me parece muy complejo, pero también siento que está más que todo es en el acto, y me gustaría traer el ejemplo que está pasando también ahorita sobre la escultura de Teodoro Roosevelt afuera del Museo de Historia Natural de Nueva York, ¿cierto? Que lo hablamos en el episodio con nuestros amigos de Random Access History sobre el museo, sobre la película, y me parece muy interesante cómo, listo, el museo decide, después de años y años de grupos de activismo social, de diferentes razas, de mucha gente presionando para que quitaran esta escultura, sale el Museo de Historia Natural a decir: listo, vamos a quitar la escultura, la vamos a quitar porque sabemos que es problemática y este es un momento demasiado sensible para este tema, pero no la estamos quitando porque Teodoro Roosevelt sea un colonialista y porque el discurso museológico fundamental de nuestra institución sea la colonia y esta superioridad del hombre blanco de llegar y creerse dueño de cuanto ser vivo, animal, fauna, mujeres, otras razas se pueda creer dueño. Vamos a quitarla porque esta representación en particular sabemos que es jerárquica porque es Teodoro Roosevelt encima del caballo y a un lado un indígena medio en pelota y a otro lado una persona afro medio en pelota. Pero igual el museo sigue igual, entonces ¿de qué sirve que la quiten si igual el problema es lo que ellos están contando dentro de su discurso? Siento que el problema de raíz sigue ahí, entonces por eso digo que es muy importante, no es el hecho de quemar, no es el hecho de tumbar, es el hecho de cuál es el trasfondo, cuál es el significado detrás de ese acto y detrás de ese personaje que estamos afectando, digamos, en el discurso del monumento.
Yo quisiera leer un par de preguntas que nosotras nos planteamos en la preparación de este episodio y creo que normalmente no compartimos las preguntas exactamente como las escribimos, pero acá sí me parece interesante compartir las preguntas para que también las personas cuando escuchen este episodio se hagan estas mismas preguntas, porque efectivamente este episodio no va a solucionar nada y no vamos a llegar a ninguna conclusión porque es un tema que es imposible dictaminar cuál es la verdad o cuál es la acción positiva o la acción que se debería tomar, ¿no? Simplemente estamos acá pensando juntas en cómo la representación es importante en la narración de la historia del mundo y por eso nos preguntamos ¿y por qué caen los monumentos? Entonces, voy a leer estas preguntas que nos hicimos, que ¿es legítimo tumbar monumentos? Quiero que, por favor, cuando escuchen este episodio, lo piensen sin ir directamente a la idea del vandalismo o a la idea sensacionalista de ¡ay, está mal, están destruyendo! No, sino que sea una pregunta realmente hecha a conciencia, de mí para mí. Si lo hace el gobierno, ¿es más legítimo que si lo hace la protesta social? Es decir, si un gobierno decide derribar un monumento, ¿esto lo hace más legítimo que si se hace desde la protesta social? Si hablamos de conservar el patrimonio, ¿es necesario guardar todas las imágenes o monumentos que han sido construidas en la historia? ¿Y cómo los monumentos perpetúan o no perpetúan el racismo y la discriminación sistemática? Creo que es muy importante esas preguntas siempre hacérselas cuando no solamente escuchemos esto, sino cuando estemos en la calle de nuestras ciudades o de cualquier ciudad en el mundo y veamos las esculturas, los bustos, los monumentos, las placas, que la pregunta sea ¿por qué eso está ahí? ¿Eso está ahí porque una persona con poder decidió imponer más poder? ¿O eso está ahí porque esta persona realmente hizo algo que le aportó a la humanidad de una manera positiva? ¿O eso está ahí porque este tipo fue un asesino? ¿Por qué está ahí?
A mí me gustaría retomar esta idea del vandalismo y asociarla. Hay un caso acá en Bogotá que es una escultura que además estéticamente me parece que es muy chistosa porque es una cabeza gigante de Laureano Gómez, este presidente súper conservador colombiano de mediados del siglo XX que hay en el norte de Bogotá. Y como en el 2011 ocurrieron dos sucesos, y es que en el mismo mes esta escultura sufrió un intento de atentado, alcanzaron a desactivar la bomba, pero como 15 días después sí se logró detonar la bomba, fue una bomba pequeña, pero pues que fue terrible, fue además pues asustador como puede ser cualquiera de estos sucesos, pero efectivamente la escultura fue restaurada en ese mismo momento. Y hay muchísimos artículos, encontré muchos artículos sobre estos sucesos y cómo hablaban de por Dios, pero es que esto es vandalismo, ¿por qué no le ponen vigilancia privada a este monumento? Y es como, o sea, no podemos permitir como no ver si hay algo más allá de estos actos que el simple vandalismo. Y para eso tenemos que entrar a ver quién fue Laureano Gómez. Laureano Gómez fue un personaje que hablaba explícitamente de las negritudes como seres infantiles y mentirosos. O sea, así en sus escritos, ¿sí? Él tenía una, como toda una teoría de cómo el progreso de una nación residía en dos mandatos, y era conservarse y perfeccionarse. Y por supuesto que en este discurso no entraba ni los negros ni los indígenas. Igualmente habla de los indígenas como una raza salvaje, como unos resentidos por ser vencidos por los blancos, maliciosos, como es una raza narcotizada por la tristeza del desierto y la melancolía de sus páramos. O sea, por Dios, no podemos decir que esto es simple vandalismo. No estoy celebrando este suceso porque yo lo viví en ese momento y fue bastante asustador, pero tenemos que ver un poco más allá de estos actos.
Laureano, make Colombia great again. Yo quiero, para cerrar el tema de las iglesias y que retornemos a hablar de George Floyd, Annie, que es, digamos, lo que detona esta conversación y los sucesos actuales en el mundo. Y es, para cerrar el tema de las iglesias, quiero hacer mención de un caso que me parece muy interesante, en donde paso por encima de mi ateísmo y de mi profunda intención de creer que los sistemas de creencias religiosas son absolutamente innecesarios en el mundo. Pero hay un caso muy interesante en Turquía, en Estambul, con una iglesia que se llama la Reina Sofía, la Santa Madre Sofía. Y esta iglesia, la Santa Sofía, en un momento fue una antigua basílica ortodoxa, después fue convertida en una mezquita y hoy en día es súper interesante porque es un museo. Entonces, cuando uno visita la Santa Madre Sofía en Estambul, uno ve vestigios de ambas culturas, una tratando de pelear con la otra y de sobreponer a la otra, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se volvió mezquita, trataron de borrar todas estas muestras del catolicismo ortodoxo, y es bien interesante cómo han hecho restauraciones y arreglos para mostrar las dos capas de la historia y cómo ahora sirve como un museo para hablar de la historia de Turquía, que es un país que tiene particularmente un cruce muy interesante de histórico y cultural entre el catolicismo y el islam. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos centros obsoletos de alabanzas a seres imaginarios para convertirlos en centros de estudio y de muestra de historia para educar a la gente? Entonces, ¿cómo tener un espacio que, digamos, que incita a la no educación como un templo religioso a convertirlo en un espacio educativo como un museo? Eso me parece interesante para ponerlo en paralelo con el ejemplo del Muro de Berlín y, por supuesto, en paralelo también con ciertos campos de concentración que fueron conservados y que hoy en día se utilizan como lugares, no quiero decir atracción turística porque esto suena un poco banal, pero pues un poco sí lo es, en donde la gente puede visitar los campos de concentración para conocer qué era lo que vivían los judíos en estos campos. Entonces es mostrar la historia para no repetir, mostrar la barbarie para no repetir. Yo sí creo mucho en que se debe conservar, pero bajo ese enfoque, para no repetir barbaries y crímenes contra la humanidad.
Sí, yo siento que ahí hay dos puntos que me gustaría tratar, y es que, por supuesto, esto es una postura totalmente personal. Yo le huyo a este discurso, especialmente de las religiones judeocristianas de un solo Dios y de matar y destruir en nombre de este Dios y de todo a quien no crea lo mismo. Pero también creo que es un poco radical pretender volver todas las iglesias del mundo centros educativos y simplemente negar que aún hay personas que aún creen en estas religiones y que aún tienen estos credos. Y me parece personalmente que va en contra un poco de la libertad de credo, por un lado, y me parece también un poco naif pensar que todo esto se va a volver centros educativos.
No, no va a suceder, ahí también, estoy que, segura que no
va a suceder. Y ahí también entramos a otro punto, y es que cuál es el discurso que van a manejar estos nuevos lugares como museos, ¿no? Pero también siento que es un poco cortar una pata de la identidad y de la memoria de muchas de las sociedades, ¿no? Y es como te decía ahorita antes de empezar, y era como si Colombia, que es el país del Sagrado Corazón de Jesús, simplemente pretendiéramos negarlo, pretendiéramos negar esa parte de la historia. Pues ¿qué está pasando ahí? Necesitamos repensarlo, sí, necesitamos cuestionarlo, pero es algo que es esencial. Y aunque hagamos chistes sobre eso, sigue siendo esencial a nuestra construcción de identidad como colombianos, ¿no? Pero también me parece muy importante eso que tú dices, y es el ponerle mucha atención, y también es una invitación a todos como visitantes cuando podamos volver a ir a estos sitios turísticos. Y es, ¿qué es lo que nos están contando? Yo tuve la oportunidad de ir a una plantación en el sur de Estados Unidos hace un tiempo, y para mí era algo supremamente miedoso pensar que yo llegara y que se perpetúe este discurso de, ah, sí, los negros trabajaban acá y eran esclavos, y los blancos hacíamos todo esto. Y aún existen muchas plantaciones donde ese es el discurso que se le cuenta a los turistas, y sobre ese discurso es que se discuten muchas de, pues, esta parte de la historia de Estados Unidos y esta parte de la historia de la humanidad, y me parece tenebroso. Entonces también es importante hacer el ejercicio de buscar, de cuestionarse, de cuestionar a estos lugares que, una vez más, así como se los decimos con los museos, no nos dicen, ellos no tienen la última palabra, ellos no tienen toda la verdad, entre todos la estamos construyendo, y entre todos la estamos deconstruyendo de esa misma manera.
Sí, Ani, obviamente no, yo sé que es bastante utópico de mi parte pensar en que el mundo va a dejar de creer en las mentiras de las religiones, y obviamente eso es una discusión en la que tú y yo caemos muy frecuentemente porque tenemos puntos pues distintos y creemos de una manera distinta en esto. Yo soy, digamos que, muy soñadora y esperanzada en que algún día el mundo se libere de esto, pero digamos que ya tendremos otro espacio para discutir más a profundidad sobre seres imaginarios y fantásticos. Quiero que recuperemos la conversación un poco sobre los monumentos, y encontré algunos datos que me parecieron muy importantes para volver a responder estas preguntas que nos hacíamos sobre si es legítimo o no es legítimo tumbar monumentos. Y en algún momento yo hice la pregunta de si los gobiernos los tumbaban, y quiero explicar por qué. Uno de los monumentos que han caído, que me parece que pueden ser simbólicamente muy fuertes, símbolos políticos muy fuertes, fue en el 2003, cuando el ejército norteamericano llega a Bagdad, Irak, y los soldados estadounidenses amarran la bandera de los Estados Unidos en la cabeza de Saddam Hussein, obviamente no la cabeza de Saddam Hussein, sino el monumento de Saddam Hussein, y lo tumban. Entonces, en el 2003 cae la cabeza del dictador como una muestra de que Estados Unidos está ahí para ser el gran salvador de Hollywood que vemos en todas las películas, ¿no? Otro que me parece muy interesante es algo que sucedió en el 2015 en una ley proclamada por el presidente Petro Poroshenko de Ucrania, en donde tumbó cientos de monumentos que fueron símbolos del totalitarismo soviético. Entonces, 2015 fue hace 5 años, estamos grabando en el 2020, eso realmente sucedió hace muy poco tiempo, pero también nos muestra cómo, si el anterior fue en el 2003, este en el 2015, cómo han ido sucediendo en la historia en distintos momentos. También en el despertar latinoamericano que vivimos y grabamos en nuestro episodio especial del paro nacional en Colombia, el despertar latinoamericano fue este gran movimiento de protestas del 2019, de finales del 2019, en muchos países latinoamericanos, en donde en Chile se registran más de 60 monumentos caídos y derrocados en protestas sociales. Entonces, así podemos ver en otros tiempos históricos, en Venezuela, en Argentina, y vuelvo otra vez a hablar de Constantino y cómo venía derrumbando monumentos para construir otros. Entonces, es algo que se ha hecho desde los estados, desde las protestas sociales, desde una dictadura a otra dictadura, pero ahora la conversación que nos trae aquí es particularmente la protesta social y el hecho de discutir si esto es vandalismo o no, y si es válido o no tumbar estos monumentos en medio de la protesta social.
Sí, yo vuelvo, retomo esta idea de cómo esto se trata desde las acciones, de cómo son derrumbados. Insisto, no estoy de acuerdo con que sean destruidos, pero sí entiendo el poder de la imagen, que generalmente es gravemente subestimada, pero cómo se resignifican ante estos actos de la gente que dentro de esta coyuntura, dentro de este despertar, nuevo despertar, porque es un tema que es supremamente vigente, pero ahorita ha sido, después del asesinato de George Floyd, ha tenido este como despertar, y es cómo estas acciones resignifican y también a su misma vez están reescribiendo la historia, ¿no? Esta época me parece que es un momento supremamente importante que deberíamos documentar y que en parte es lo que estamos haciendo acá, y es cómo estos actos están motivándonos a hablar, a poner estos temas sobre la mesa y a decir, oiga, ¿realmente esto es solo vandalismo? ¿Qué está pasando? Y me he sentido mucho y lo he visto mucho en redes sociales de mucha gente diciendo, oiga, terrible lo que está pasando en Estados Unidos, terrible lo que está pasando en Inglaterra. Y no nos cuestionamos sobre lo que está pasando en Colombia. No nos cuestionamos que esto también es una realidad desde siempre en nuestra historia colombiana, y como por este ejemplo que traía antes de Laureano Gómez, es una invitación también a cuestionarnos sobre que si hay monumentos de estos personajes que representan estos discursos de odio, de discriminación, y es sobre todo estos discursos de progreso, y abro comillas, pero que es un progreso a costa de las vidas de muchísimas personas, y que no nos estamos preguntando, sino que todo lo contrario, como el racismo es un, y la discriminación en general es un sistema, lo normalizamos.
Nos encuentran en Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbanse y reciban notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio.
Black Lives Matter. George Floyd fue asesinado en mayo del 2020 en Estados Unidos, y algunos días después, en Bristol, en el Reino Unido, vimos caer el monumento, la figura de Edward Gulson, un esclavista británico que fue lanzado al río. Yo quiero que escuchemos un poquito, unos segundos, a la masa de gente enloquecida y llena de energía tumbando esta imagen. Es realmente impresionante cómo la gente se puede llenar de una fuerza sobrehumana cuando se siente con rabia, cuando se siente pisoteada, cuando la gente dice no más. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en el mundo. La gente está diciendo no más, y es siempre válido cualquier tipo de expresión que nazca desde ese sentimiento de ver que te están discriminando porque sí. Porque cualquier discriminación es porque sí, ninguna discriminación es justificada. Me parece muy interesante que en distintas esquinas del mundo, en Bélgica, en el Reino Unido, en Australia, en México y sobre todo en Estados Unidos, en muchísimas ciudades y pueblos distintos del país, en todas las esquinas de Estados Unidos, están cayendo las imágenes y los monumentos de estos esclavistas y de estas personas que perpetúan la discriminación sistemática. Sinceramente, respeto profundamente a quien sienta el dolor y la necesidad de expresar ese dolor que durante épocas eternas, siglos, cientos de años, han pisoteado en su cara su existencia y su derecho a ser en un mundo de una manera igualitaria. Quisiera de pronto que escucháramos un poco más algo de algunas personas que, por razones históricas, y algunos académicos que nos cuentan por qué quisieran conservar estos monumentos, al contrario a lo que yo siento.
Ante la pregunta de cómo las esculturas y monumentos en espacio público son contenedores de significados y discursos, es importante partir del hecho de que estamos hablando de, por un lado, de obras escultóricas que son susceptibles de ser valoradas y de tener múltiples sentidos. Y cuando digo de ser valoradas, estoy haciendo alusión a que la valoración es un acto que, digamos, es cambiante, se renueva constantemente. Uno nunca va a ver sobre una misma obra, un mismo bien simbólico, el mismo acto de valoración en distintos momentos históricos. Y eso, por supuesto, da la mano, digamos, de la figura que conlleva, digamos, la representación de estas esculturas. El acto de qué es lo que representa y cómo representa. Claro, esa interpretación de esa representación de nuevo va de la mano de los sentidos y significados que en determinado momento un grupo decide, digamos, que casi que otorgarle a estas obras. Y a su vez, digamos que en esta discusión habría que tener en cuenta también el sentido etimológico de la palabra monumento, que de por sí etimológicamente tiene que ver con conservar la memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando se dan una serie de hechos que conllevan a la destrucción, pongámoslo en, digamos, de manera más contundente, a la desaparición de ciertas esculturas y monumentos en espacio público? Pues ahí simplemente lo que está sucediendo es que estamos borrando de la historia una manera o múltiples maneras de interpretarla.
Hola, soy de Bogotá y más que desear que quitaran algún monumento de la ciudad, me gustaría que los apropiemos, intervengamos y resignifiquemos para poner en evidencia lo que silencian en términos de género, etnia, clase social y región.
Y el monumento que nunca quisiera que demolieran es el de Rafael Uribe Uribe, hecho por Victorio Macho y Alfredo Rodríguez. Es una fuente en conmemoración a Rafael Uribe Uribe y representa un hombre moribundo sostenido por una mujer que es la madre patria. Su brazo derecho está sostenido y levantado hacia arriba en señal de victoria y trata de representar las luchas obreras y los inicios de las primeras ideas sindicalistas en el país.
A raíz de esta masiva caída de estatuas de los esclavistas, entonces este debate también ha llegado aquí a Colombia y nosotros los historiadores y demasiada gente en Twitter se están preguntando si en Colombia debería pasar lo mismo, ¿no? Yo pienso que las estatuas aquí en Colombia no han sido, no, o no han entendido muchas interpretaciones. Básicamente, para la gente en general, una estatua no le dice nada, no le enseña nada, no funciona como un sirve a veces como una referencia, pero más allá de eso, si no está acompañada por una persona que medie e informe sobre esa estatua, pues a la gente le da igual si esa estatua está o no.
Sí, yo siento que la monumentalidad aquí no tiene mucho peso. Por ejemplo, el monumento a los héroes, el parque de los periodistas, pero no se sabe quiénes están ahí realmente. Solo los que están un poquito más informados o los guías turísticos lo saben. De pronto, tal vez repensar nombres de universidades, pero que igual, vale, listo, yo estuve en la Sergio Arboleda, pero no tengo ni puta idea de quién es Sergio Arboleda y creo que nadie sabía quién es Sergio Arboleda hasta ahorita.
Eso es lo otro.
No creo que allá haya cátedra Sergio Arboleda.
Eso es lo otro, o sea, no conocen el pasado del nombre de las cosas. Porque se llama,
no se puede glorificar algo que ni siquiera se sabe que existe, y ese es el punto de las estatuas en Estados Unidos y en Europa, como que allá como que sí se sabe, como, uy, ese es el parque de este man que era un man del ejército confederado y era esclavista y no sé qué. En cambio, pues aquí usted ve un busto en un parque X del barrio X de Bogotá y usted dice como, ah, pues no, ni idea.
Sí, es como,
¿se va a acercar a leer eso?
Es una estatua más, o alguien se acerca y lee un nombre que no comprende, de una fecha que tampoco entiende, y pues es como, va, si está ahí o no está, pues a mí me da igual. Sí, no representa ese símbolo que busca la estatua, que es enaltecer.
Ani, querida, es un tema realmente bastante complejo del cual nos podríamos quedar conversando, discutiendo, llorando, riéndonos durante muchísimo tiempo y que, como dije al principio, es un tema en el cual siempre va a ser muy difícil llegar a un punto para decir qué es lo correcto o qué no es lo correcto. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro ART Recomienda?
Bueno, Mari, ¿qué tenemos para hoy de recomendados?
Yo tengo de recomendado para hoy el episodio de Vida Real de Verónica Orozco. Es otro podcast que lo recomiendo muchísimo, todos sus episodios, pero particularmente para este episodio quiero recomendar el episodio número 26 de Vida Real, que se llama Racismo. Es un episodio donde Verónica entrevista a Daniela Maturana, que es una politóloga especialista en comunicación política, afrofeminista, activista de derechos humanos, y me parece muy interesante porque Daniela y Verónica logran desmenuzar de una manera muy fácil de entender qué es el racismo sistemático, cuáles son los distintos tipos de racismo, cómo podemos entender la diferencia entre discriminación y discriminación racial o racismo. Entonces, creo que en este episodio tocamos muchos términos que en ese capítulo que hace Verónica pueden ser desglosados y trabajados de manera muy interesante por ella y su invitada.
Yo tengo como recomendado, en realidad no es mi recomendado, es un video que tú encontraste en internet y que me enviaste, que nos pareció súper interesante y me parece que es súper necesario compartirlo acá en esta cápsula. Y es un video que está en inglés, pero tiene subtítulos en YouTube y se llama Los mitos sobre los monumentos de los confederados. Y creo que es un ejercicio que vale la pena para aplicarlo a nuestras vidas cuando nos cuestionemos sobre lo que estamos viendo en espacio público. No tenemos que ir al centro de las ciudades, no tenemos que movernos, podemos ir y mirar el monumento que hay en el parque. La mayoría de parques tienen esculturas y estatuas y diferentes elementos, y es cuestionarnos si hay un personaje que quién está representado ahí, qué hizo, por qué puede ser que alguien haya decidido ponerlo a hacer, mandar a hacer una escultura sobre este personaje y cuándo fue hecha. En el video de recomendados, este señor, este conferencista, habla sobre qué estaba pasando en Estados Unidos cuando se estaban mandando a hacer y se estaban poniendo esculturas sobre personajes que perpetuaban este discurso racista, especialmente hacia las comunidades negras, y cuándo habían sido hechos. Entonces él miraba las fechas de cuándo habían sido puestos y miraba las fechas de otros eventos y se estaba dando cuenta que estaban pasando muchísimos eventos, como el asesinato de Martin Luther King, como estos eventos no son aislados hace 200 años, sino que aún hoy en día hay personas que se están preocupando por rendir homenaje a estos discursos de odio. Y me parece súper relevante que lo apliquemos también a nuestras vidas. Y por último, también recomendarles que vayan a ver los videos que hay en redes sobre estos actos de los que hemos hablado durante todo este episodio, de cómo han tumbado las esculturas desde la de Bristol en Inglaterra, que fue como la gran primera, hasta todas las esculturas en Estados Unidos, también en otros países, de estos personajes megacolonialistas, de estos personajes que promueven y que construyeron toda una historia y construyeron todo un legado a partir de estos discursos de odio.
Sí, genial, Ani, muchas gracias. Yo quiero, antes de que nos despidamos, dejar esta recomendación de mirar las ciudades y mirar esas cosas que hacen parte de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta de qué son esas esculturas, esas estatuas, esos bustos, esos monumentos que hacen parte de nuestro entorno o de los lugares que visitamos. Cuestionémonos qué hacen ahí, quiénes son, por qué están ahí, quién los puso. Entonces nos despedimos hoy dándole, como siempre, muchas gracias a Corde y a ustedes por hacerse preguntas con nosotras, por dejarnos compartir estas grandes dudas que nos surgen con todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo la cultura roza también todos estos conflictos sociales, toda esta problemática que vemos desatada alrededor de el Black Lives Matter movimiento. Gracias Acorde, gracias Ani querida por compartir los micrófonos por siempre conmigo.
Bueno, y nos debatimos a la próxima.
Nos debatimos, nos peleamos, nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.
Chao. Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.